Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, muy alegres, ahora contaré por qué. Estamos también muy interesados en nuestros expedientes X, que ya sabéis que es un clásico de los miércoles en el Buenos Días Madrid. Hoy Álvaro Martín nos va a hablar de historias terroríficas que tienen que ver con manos fantasma. ¡Qué grima, por el amor de Dios! Pero antes de todo esto y de otros muchos planes que tenemos por delante, tenemos una visita hoy muy especial en este estudio.
¿A quién bailando va y lee mapas con los pies? ¿A quién llora? ¿A quién calla? ¿A quién no tiembla en la batalla? Aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión. ¿A quién corre? ¿A quién avanza? ¿A quién se alía con la esperanza?
Es una de las voces más carismáticas, con más personalidad, que tenemos en nuestro panorama musical. Claro, si yo digo Sergio, automáticamente todo el mundo dice ¡Dalma! Seguido. ¿Será o no será Sergio Dalma? Sergio, buenos días.
Buenos días. Feliz de volver a verte, de estar en vivo, en persona y vernos, que teníamos muchas ganas ya.
Con muchísima alegría, porque Alegría se llama ese disco que todo el mundo va a conocer y va a poder tener en sus manos el próximo viernes.
Sí, ha pasado mañana, ya sacamos este disco que nació, este proyecto nació en pleno confinamiento. Para mí resultó realmente terapéutico, porque yo soy de aquellos artistas que era bastante reacio a hacer cosas por streaming, porque a mí me gusta cantar viendo la cara de la gente.
Claro.
¿No? Con lo cual dijimos, pues ¿sabes qué? Vamos a centrarnos en este nuevo proyecto. Canción que yo recibía me daba vida, porque además todas eran con una clara tendencia vitalista, muy optimista, muy colorista, y este es un poco el espíritu de este trabajo.
Así que tú decidiste luchar contra la desolación que teníamos todos con la pandemia, echándole alegría, ¿no? Echándole ex a la vida, ¿no?
Creo que es el rol que tenemos que adoptar ahora, ¿no? De contagiar todo esto, porque lo hablábamos a micro cerrado, ha sido muy duro lo que nos ha tocado vivir y bueno, pues ahora tenemos que vivir más que nunca, disfrutar de cada momento más que nunca.
Bueno, tenemos esa alegría ya ahí preparadito con firma de discos también el próximo viernes. ¿Dónde los vas a firmar?
El viernes en el Corte Inglés de Castellana. Arrancamos esta serie de firmas de discos, que además, pues bueno, llevo mucho tiempo sin firmar discos, con lo cual, pues bueno, siguiendo todas las pautas y restricciones para que todo el mundo esté bien seguro, pero con mucha ilusión de reencontrarte con la gente, porque nos hemos visto ahora un poco en los conciertos, pero ahora es poder charlar un poquito con ellos y darles, pues bueno, ese trocito de alegría que creo que espero y deseo que se identifiquen mucho y les guste.
¿Cuántos rotuladores vas a llevar? Porque vas a gastar más de uno, porque tú eres de esos cantantes que tienes un público súper fiel, que siempre está, pero es que vas sumando además nuevas generaciones, nuevo público.
Eso es importantísimo, Eli, que además haya ese público que se ha mantenido y que se ha sumado de una forma espontánea a un público más joven, ¿no? Y agradecer, como bien has apuntado, la fidelidad. En este confinamiento hemos ido cambiando fechas de conciertos y mucha gente, un tanto por ciento muy alto, mantenía esa entrada con la esperanza y la ilusión. Bueno, pues cuando salga la nueva fecha, pues pero mantenemos la entrada. Eso es de mucho de agradecer, ¿eh?
Bueno, el Within Center vas a estar el próximo 28 de enero. Que lo sepan todos tus seguidores, que ha habido que suspender conciertos, ha habido que hacer cosas raras como el streaming que decías, pero que vas a volver a subirte a un escenario aquí en Madrid.
Y además arrancaremos con esa gira de alegría aquí en Madrid, un espacio como es el Within, con mucha ilusión de volver a Madrid, porque hicimos el Teatro Real al principio de aquella gira de treinta y tanto, pero ahora volvemos, pues bueno, con un nuevo espectáculo y con más ganas que nunca.
Bueno, 10 temas muy esperados dentro de ese disco, además, oye, con títulos súper optimistas. Aparte de alegría, está la vida, está suerte, es decir, que ahí has echado toda la carne en el asador, Sergio.
Yo cuento una anécdota que conforme iba recibiendo las canciones, yo les decía a los autores, digo, por favor, mandadme alguna balada, porque es la primera vez que tengo que pedir baladas, normalmente siempre tenía que pedir temas más rápidos, ¿no? Y sí, es como te decía, teníamos muy clara esa prioridad de hacer feliz a la gente, de mostrar un aspecto muy, muy, muy positivo. La gente tiene ganas ahora de viajar, de salir, de salir a cenar con amigos, de ir a los conciertos, al teatro. Con lo cual, pues bueno, hay que contagiar todo esto y ahora hacerles que se vadan un poco, ¿no? Mientras dure ese espectáculo, mientras dura la escucha de un disco.
Tú, Sergio, eres un gran baladista. ¿Cuántas veces no se nos han puesto los pelos de punta escuchándote con esa voz, como digo, tan, tan personal, inconfundible que tienes? Pero es que luego, claro, los grandes artistas tenéis una cualidad que no tiene todo el mundo, y es que cualquier tema que cantéis, cualquiera, lo lleváis a vuestro terreno y parece vuestro.
Bueno, en el caso mío, que yo no soy autor, la mayoría de los temas soy el intérprete. Claro, cuando yo recibo una canción me pongo en el papel de público. Si esa canción a mí me enamora, yo la defiendo como si fuera mía. Pero hay canciones aquí, como este mismo Noche de San Juan, que fue el single que sacamos, que es una rumba. Y yo decía, bueno, vamos a ver qué tal me queda en mi voz, porque sobre todo no tengo que perder aquella esencia y siempre esa obsesión, ¿no?, de que suene a Dalma. Y creo que sí que hemos dado un paso adelante con este nuevo disco, con una evolución, intentando sorprender al público, pero siempre manteniendo este sello de mi voz y mi forma de interpretar.
Hombre, es que como cambies, te perseguimos.
A estas alturas ya no, ¿verdad?
Es complicado. Oye, fíjate que hace años que nos conocemos, Sergio, unos cuantos. Nunca te he preguntado yo por lo de Dalma, que será algo que te habrán preguntado 7 millones de veces.
Pero
porque
es verdad, mira,
el Cap de Vila no lo hemos dejado aparcado.
Es curioso porque yo tenía el disco grabado, aquel primer disco se titulaba Esa chica es mía, y claro, me decían en la compañía, pero lo que pasa es que tenemos que buscar un nombre. Digo, no vale lo de Josep Capdevila. Dice, hombre, la verdad, yendo para toda España, Latinoamérica, es como muy largo, dejamos que asomar el marketing. Bueno, ¿y qué ponemos? Digo, pues no sé, ¿y tu madre dónde es? De Sabadell. Ya, pero Josep Sabadell no queda muy bien. ¿Y tu padre de un pueblo de Lleida que se llama Maldá? Maldá, jugamos con las letras, Dalma, Maldá, Dalma. Oye, suena bien Dalma, Sergio mi segundo nombre. Y bueno, adoptamos este personaje, Sergio Dalma, que al principio, claro, la gente me llamaba Sergio.
Tú ni mirabas, ni claro, miraba, ¿no? Claro, porque a ti en casa te siguen llamando Josep.
Sí, de hecho yo en mi DNI ponía José, pero siempre ha sido Josep, en aquella época no se podía. Y tengo una amiga que trabaja en el juzgado en Sabadell y me dijo, ¿te quieres cambiar el nombre? Y dije, bueno, pues sí, porque al final, oye, ya...
Claro, tu nombre era Josep.
Mis padres, ¿no? Pero sí, mi verdadero nombre es Josep Capdevila. Pero me pasaba, como te digo, que al principio dudaba mucho de darme la vuelta. Y ahora digo, no, si es que soy Sergio y Josep. Y a veces digo, a ver, ¿quién soy ahora?
Doble personalidad. Yo te llamo Sergio siempre y me quedo tan ancha y tan pancha,
Y mucha gente. Y al final, bueno, pues ya me he acostumbrado, ¿no?
Después bueno, es verdad que Josep, por ejemplo, en Sudamérica, como decías, donde se te quiere muchísimo, ¿eh? Es increíble que se te quiere.
Argentina es un país que yo siempre lo digo, es como mi segunda casa y hemos hecho grandes conciertos allí, grandes giras y qué bueno, ¿no? Que cuando sales de tu entorno, de tu país y estás tan lejos y la gente te recibe, allí siempre lo reciben con mucho cariño en general en América Latina y ahora con muchas ganas de volver. Hemos tenido también que retrasar los conciertos allá, pero si todo va bien, en mayo, junio estaremos por allí también.
Es verdad que es un mercado muy, muy agradecido el latinoamericano, donde se trata, yo esto lo digo mucho, donde se trata a los intérpretes y a los compositores con muchísimo respeto.
Con mucho respeto. A mí me dolía mucho al principio porque decía, qué bien nos reciben allí y cómo nos cuesta aquí abrir las puertas a los artistas. Ahora afortunadamente ya eso se ha superado, ¿no? Pero sí, ahí siempre se nos ha respetado y además también con mucha fidelidad con el paso de los años.
Sergio, tú habitualmente, o por lo menos te relacionamos mucho con canciones que hablan de amor, con lo cual presuponemos siempre que estás enamorado. Siempre estás enamorado. Sergio Dalma siempre está como en un estado de gracia. Además, se le ve la cara, que un hombre feliz.
Y si no lo estás, de cara a la gente tienes que hacer ver que estás feliz y estás contento, ¿no? Porque este es un trabajo que tú puedes estar mal por dentro, pero la gente se merece que tú siempre le des cosas buenas, ¿no? Sí, estoy en un momento importante de mi vida. Emocionalmente llevo un tiempo a gusto, a gusto también conmigo mismo, que esto es clave para estar bien con los demás,
pues,
¿no?
Sí.
Y bueno, he vuelto a mi tierra después de 29 años viviendo en Madrid. Ahora llego aquí y hago el turista, hago cosas que no hacía cuando vivía aquí. Pero volví a mi tierra, estoy a una horita cerca de mis padres y necesitaba vivir esta etapa ahora con ellos.
Claro, la vida se compone de etapas, fundamentalmente hay que saber muy bien en qué momento hay que cambiar de etapas, no quedarte atrás. Fíjate, ayer hablábamos con Ángela Carrasco, con la que creo que te has encontrado por los pasillos.
Hacía un montón de tiempo que no la veía y le tengo mucho aprecio.
Y hablábamos un poco de eso, ¿no? De lo importante que es para un intérprete, porque al final no sois cantantes, sois intérpretes, ¿no? Lo importante que es interiorizar las letras de las canciones, vivirlas.
Somos contadores
y actuarlas
de
también, sí, ¿no? Sí, porque alguien puede tener una voz muy bonita, pero te deja frío, ¿no? Hay veces que hay cantantes que triunfan y triunfan muchísimo, no por tener una gran voz, sino por tener una gran personalidad y saber transmitir además emociones que no está al alcance de todo el mundo.
No, saber comunicar, ¿no? Y al final eres un contador de historias, un narrador de unas historias donde tú te identificas e intentas pues que la gente contagiarles de estas historias. Pero sí, siempre me ha gustado además identificarme y sobre todo cuando mucha gente luego te para por la calle y te dice, es que lo que nos has contado yo lo estoy viviendo, ¿no? Uh-huh. Y por eso te decía yo antes que cuando yo recibo una canción, primero me tengo que enamorar yo de esa canción, hago como de público.
Bueno, a enamorar es lo que vas a hacer el próximo viernes en persona, porque tú eres una persona muy, como muy cercana, muy empática,
sí,
que también forma parte del éxito, ¿no? Porque es verdad que a veces te gustan un cantante, un actor, y vas y es un si eso, y es un borde,
bueno, un mal día
y
lo podemos tener,
y madre mía,
¿no?
Claro, pero la profesionalidad está en eso también, ¿no? En que el mal día no se te note en absoluto.
Que no se note. A mí me gusta mucho lo de las firmas porque es el momento que puedo tener un poquito más cerca al público, a mi público, gente que hace años y años que muchos de ellos nos conocemos y bueno, y después de lo que nos ha tocado vivir, aún con más ganas, ¿no? De poder, aunque sea, compartir dos o tres palabras.
Bueno, cuando te decía lo de que tú coges una canción de alguien y la conviertes en tuya, se convierte en una canción de Sergio Dalma, también me refería a las versiones. Tú has hecho mucha versión, mucho de canción italiana, que yo toda la vida estaba enamorada de la canción italiana. En este caso, en Alegría, este disco que, repito, sale a la venta el próximo viernes, creo que también llevas alguna versión.
No, aquí
no llevas ninguna.
Aquí hemos hecho.
Pues me la han apuntado más.
Una adaptación al catalán de Noche de San Juan, Maldita Ironía, que está luego hecha también a guitarra y voz. Pero no, es un disco inédito. Teníamos ganas ya de disco inédito porque el disco anterior, 30 y tanto, era un repaso de aquellos 30 años con 2-3 canciones inéditas. Pero yo también me he sentido muy cómodo haciendo aquellas versiones de canciones italianas porque crecí con esa música. Mi madre muy fan de esos cantantes y he trabajado a lo largo de estos años con muchos productores italianos y con varios de estos cantantes y lo que en un principio iba a ser un pequeño homenaje a esa música italiana con un disco se convirtió en una trilogía.
Siempre se ha dicho, es que Sergio Dalma canta como un italiano, ¿no?
Bueno, sí.
Está esa voz,
por el color de voz rosa,
exactamente,
¿no?
Que es que hubo una generación de cantantes italianos que todos, Toto Cotugno y todos,
claro,
aquellos
Cochante,
que tenían.
Cochante,
Celentano. Por Dios.
Yo estuve en el 2012 como artista invitado en San Remo y precisamente cantando ese Bella sin alma en castellano allí. yo dije, bueno, qué bien, ¿no? Que los italianos te inviten a cantar esas canciones,
pues sí,
en castellano, y fue una buena experiencia, sí.
Bueno, supongo que sería un reto, ¿no? Un poco de tembleque de pierna, a ver qué van a decir ahora los no, italianos.
Fue muy emocionante, ¿no? Además ese año lo presentaba Gianni Morandi, y yo le
admiro Morandi, mucho. Madre mía.
Y fue una experiencia muy bonita, sí, sí, sí. Estábamos de invitados, pues estaba Noah, Patti Smith, Al Jarreau, y yo canté Bella sin alma, y la verdad que piel de gallina.
Hombre, no me extraña.
Porque es de esos festivales que todavía...
Más o menos, que tiene una solera.
Sí, más o menos paraliza todavía el país, y aquella orquesta en directo. Bueno, pues me vino a la mente, evidentemente, aquel Eurovisión también, ¿no? En Roma.
Bueno, es verdad. Toda tu vida el bailar pegados lo llevas en tu mochila.
Sí, y además...
No te puedes desprender de ello.
No, ni lo pretendo. Uh-huh. Yo nunca me quiero desprender de aquellos inicios, ¿no? Hay canciones que no he podido dejar de cantar y esta es una de ellas. Y bailar pegados hemos hecho muchas versiones para que siempre esté joven y, uh-huh, y fresca, ¿sí?
Yo siempre cuento, esto lo he contado yo por antena alguna vez, un viaje que me hice en el tren al Escorial con un colegio, y fueron todo el trayecto, la hora que duró el trayecto, cantando bailar pegados. Acababan y empezaban, o sea, yo un momento que dije, por Dios. Pero es verdad que es esas canciones, sí, que como no la cantes en un concierto, siempre habrá una voz que se levante por ahí, que diga, ¿dónde está el bailar pegados?
Eso no puede dejar de cantarla, pero es una canción mágica que han pasado los años y la gente la sigue cantando, y las nuevas generaciones que no habían nacido, pues ahora en los conciertos la cantan, y agradecido porque que los autores me dieran esa canción, pues es un buen regalo, ¿no?
Uh-huh. Y uno no se cansa, te quiero decir, uno mismo no se cansa de cantar siempre lo mismo.
No, porque eso es la magia del vivo, ¿no? Que tú sales, si has dormido bien, si has dormido mal, depende de tu estado de ánimo, cantas de una forma o cantas de otra, y es la misma canción, pero distinta, ¿no? Cada día. Aparte que hemos hecho muchas versiones, hemos hecho muchos arreglos distintos, ¿no? Y suena, bueno, eso es como el cocinero, el gran chef, ¿no? Si tiene buena materia prima, normalmente acostumbra a salir bien el plato. Y bailar pegados, tiene buena materia.
Oye, ¿cómo te preparas tú para un concierto como el del Within el próximo 28 de enero? ¿Eres de los que se encierran las horas antes, duermen? Al revés, ¿estás hecho un manojillo de nervios todavía? Porque los nervios son necesarios porque significan responsabilidad, sí, y respeto por el público.
Sí, yo me sigo poniendo muy nervioso en cada concierto. Qué duda cabe que Madrid y Barcelona siempre acostumbra a ser las dos ciudades que te pones más nervioso. Madrid porque para mí, he vivido 29 años aquí, con lo cual es mi casa. Y Barcelona también es mi casa, con lo cual son dos conciertos especiales. Cuando yo tengo el concierto en Madrid, está ya ensayado, hay unas pautas y todo, un guión más o menos, pero yo acostumbro a hacer lo mismo. Me levanto, a veces voy a comprar o iba a comprar al mercado y me voy a pasear. Y en ese paseo se empiezan a ocurrir cosas que digo, ah, pues hoy voy a decir esto. En cambio, en aquella parte cambiaré aquello, cambiaré lo otro. Y llego al lugar del concierto y siempre con mis compañeros somos amantes del vino. Y hacemos como una pequeña cata de vino antes de salir
peligro,
a cantar. Imagínate. Y vienen una serie de amigos y el camerino se convierte pues en algo...
Qué curioso.
Precisamente porque si estoy solo me empiezo a poner aún más nervioso y
necesito a comer el tarro
que haya un
solito,
grupo de,
¿no?,
gente, de amigos y lo pasamos bien.
Sí. Oye, ¿y eres de manías, de supersticiones, de amuletos, de entrar al escenario con el pie derecho, este tipo de cosas?
No muchas. Ahora, por ejemplo, tengo la manía de que tengo que dar 3 sorbitos de agua antes de salir a cantar, pero manías... Sí, de años no. Me pongo francamente nervioso antes de salir. Por suerte son aquellos primeros segundos, pues luego ya se te pasa.
Luego uno ya se mete como en... Ya es el público le arrastra, la música le arrastra.
Pero si me vieran por un agujero, dirían, ¿y para este hemos pagado?
¿Pero qué me dices?
Pero me pongo muy nervioso.
¿Ah, sí?
En el momento antes de salir digo, ay, ¿cómo era la letra de este tema? Te quedas en blanco. Y luego de golpe, ¡bum!
Aparece, ¿no?
Sí.
Claro, quedarte en blanco en un... No sé si te ha pasado alguna vez al principio, sobre todo, ¿no?
Siempre hay recursos, ¿no?
Que repito el estribillo y los demás que me sigan como puedan.
O te inventas la letra o pones el micro allí a la gente, que son buenos apuntadores.
Mira,
¿eh?
lo de poner el micro a la gente, claro, cuando tienes la certeza de que el público se sabe la canción, eso es fantástico.
Se la sabe mejor que yo.
Uh-huh. Oye, ya nos dices que estás en una etapa de tu vida buena, en una etapa tranquila, en una etapa feliz, has vuelto un poco a tus raíces. Aparte de que el disco se venda mucho y de que haya mucha gente en la firma de discos, y de que vaya mucha gente a verte al Within Center, que eso ya está, lo damos por hecho. ¿Qué le pides a la vida en esta nueva etapa?
Mira, yo creo que nos ha enseñado a disfrutar de aquellas, como decía Serrat, de aquellas pequeñas cosas, ¿no? De cada día a diario, que a veces se nos pasan desapercibidas y que ahora a raíz de lo que nos ha tocado vivir le estamos dando más importancia, o la que le tenemos que dar, porque es la esencia de la vida. Mira, afortunadamente tengo a mis padres vivos todavía. Les disfruto al máximo, que sigan teniendo un poquito más esa salud que tienen,
sí.
Disfrutar de mi hijo, de mi entorno, de mi familia en general, de esos grandes amigos, y disfrutar de cada momento. Yo siempre, tengo un amigo que siempre me dice, tú eres un disfrutón de la vida. Pues sí, y ahora más que nunca hay que hacerlo.
Y cuando estás así relajadillo, ¿qué? ¿Te gusta cocinar? ¿Haces deporte?
Mira, cuando...
¿Haces macramé?
No, yo hago deporte y siempre lo digo, para tener la cabeza bien.
Sí.
Y luego porque me gusta sentarme en la mesa, comer bien y ese vinito, y luego no me siento tan mal si he hecho algo de deporte, ¿no? Pero me gusta mucho leer. Yo soy de aquellos que por la mañana tengo el ritual de desayunar y luego siempre guardar una hora para leer, y antes de acostarme también. Me gusta mucho, siempre me acompaña un libro. Y ahora donde vivo, pues bueno, mi forma de meditar o de encontrarme un poco conmigo mismo y de repasar todo lo que hago es pasear por la montaña o por el bosque, y me llevo mi perrito, y ese momento de reencontrarme conmigo mismo para mí es muy especial.
Oye, volviendo al disco que presentas el viernes, a Alegría, del que ya hemos tenido algún avance. Claro, lo que tiene que ser una locura es... Sergio Dalma busca canciones para su nuevo disco, ahí en Mashup, quiero decir. ¿Cómo se eligen las canciones de un disco? Porque recibirás muchísimas.
Sí, por suerte sí, ¿eh? Y agradezco ¿no? que la gente mande las canciones. Bueno, marcas una pauta. En ese disco lo que teníamos claro, lo que te he dicho, ¿no? La directriz de decir, hay que mandar un claro mensaje de optimismo y de vitalismo a la gente, y que las canciones muestren este aspecto, ¿no? Cuando yo recibo la canción, siempre, como te decía, me tengo que enamorar de aquella canción, porque... Y a veces digo, por favor, que me quede bien, porque llevo días escuchando esta canción y ya no me lo quito de la cabeza. Y luego entro en el proceso aquel en casa con el micro, a ver, repasamos, la paso al productor, oye, ¿podemos cambiar esto o lo otro? Y bueno, pues yo, es un proceso que disfruto mucho.
Luego hay un proceso muy complicado que la gente no conoce, y es no solamente elegir qué canciones salen de single, que hay que acertar, sino el orden
que
de
yo
las...
Yo tengo muy mal olfato.
¿Ah,
para
sí?
Esto. Uy, fatal. Cuando yo digo, es que a mí esta canción no me convence, y la compañía dice, este es el single.
Oye, no, decía el orden de las canciones.
Sí.
También es muy importante.
Sí.
No solamente ya en el disco, también en un espectáculo, en un concierto.
Totalmente. Antes lo era más en el disco. Y te digo antes porque teníamos un ritual y un ejercicio que era... ahorrar, ¿te acuerdas? Y
sí.
Para ir a final de mes a comprar aquel disco que le quitamos aquel celofán, leíamos los créditos, las letras y escuchábamos aquel disco de arriba abajo varias veces.
¿Verdad? Ponías la aguja al principio del LP.
Exacto.
Y ahí iba.
Y era importante el orden porque las últimas canciones, pues la calidad no era tan buena del acetato, ¿no? Yo ahora sigo pensando que el orden de un disco es muy importante, que tiene que haber un balance emocional, igual que cuando haces un show, ¿no? Tú sabes que aquel momento, pues es un momento donde la gente estará, pues bueno, como más sensible, vamos a hacer esas baladas, luego un momento donde se animen más. Sí, es importante el orden, para mí sí, sigue siendo.
¿Lo tienes claro ya para el concierto del 28 de enero?
Uy, no, estamos todavía planificando un poco las canciones que queremos elegir, de antiguas, de este disco. Es un espectáculo basado en este disco, pero quiero recuperar cada gira. Siempre hago, que no lo hago nunca después, porque me parece horroroso escuchar tus discos, porque me resulta pesado. Pero ahora sí lo hago para elegir canciones que a lo mejor hace tiempo que no canto y para preparar el nuevo show.
Claro, el problema es que cuanto más discos tiene uno grabado, más canciones tiene para elegir y claro, al final aquello es un follón.
Se hace complicado. Además, yo soy de aquellos que el espectáculo no quiero que dure más de 1 hora 50 o 2, porque a partir de 2 horas la gente ya, bueno, pierdes un poco esa atención.
¿Qué escuchas tú en tu casa? Ya dices, yo no me quiero escuchar a mí mismo porque
no,
Claro, uno mismo es a veces pues, complicado, porque te suena a trabajo, supongo.
Suena a trabajo y automáticamente tú tienes una escucha distinta a la que puede tener el público. Tú escuchas aquella canción y dices, aquí... Tenía que haber hecho.
Sí, esto lo de siempre, ¿no? Aquí tenía que haber hecho...
Por eso los discos sería bueno hacer una gira o grabar el disco y luego ese mismo disco grabarlo al cabo de...
Después,
¿no?
Ahora voy a corregir.
Después de la gira. No, mira, escucho de todo. Además, hoy en día, como tenemos la posibilidad de las plataformas y de escuchar la música en cualquier momento y, pues bueno, la suerte de poder elegir, ¿no? Pues los trabajos que acostumbran a sacar los compañeros, pero bueno, también recurro a los clásicos, igual que la lectura, ¿no? Siempre los clásicos es importante también.
Fíjate, gracias a los concursos de televisión, que se han puesto muy, muy de moda, hemos descubierto que en este país hay grandes voces. No siempre... Y esto, repito lo que he dicho antes, no siempre una gran voz es sinónimo de un gran artista. Hay otros muchos componentes que tenéis, los que realmente triunfáis y os mantenéis. No vivís solo de un éxito, que esto lo vemos todos los días, ¿no? Gente que triunfa con un éxito y de la misma no se sabe lo que ha pasado. ¿Tú ves que hay buenos sucesores en estos momentos para Sergio Dalma?
Sí. Mira, yo... Considero que es bueno lo de los talent show, es una plataforma, es un escaparate importante para darse a conocer. Seguramente si yo en mi época hubiera habido este tipo de programas, igual me hubiera apuntado, porque evidentemente por algún lado tiene que salir el talento. Igual hay un poco de saturación en el mercado, ¿eh? También, porque realmente...
Yo creo que sí.
¿Eh? Lo que pasa es que el público es el final el que tiene que elegir, evidentemente. Claro. Económicamente es imposible poder ir a ver todos los shows de todos los artistas, ¿no? Pero yo te diría que hay un relevo generacional. Hay una generación joven de autores y de intérpretes importante. Muy importante y muy preparada.
Es verdad que los talent shows, lo mismo que las plataformas, son un arma de doble filo, porque es verdad que facilita mucho las cosas a gente que realmente tiene talento y que en otros años, pues si no tenía la suerte de que alguien le escuchara y que pudiera, pues ahí
es que
se quedaba.
Es una pena que se pierda.
Por otro lado, es que también hay mucha morralla, porque uno ya se graba, lo sube a la plataforma y ya está ahí.
Pero luego está el público.
Complicado, pero luego es verdad que está el público. Bueno, pues el público sigue pidiendo a gritos que Sergio Dalma siga sacando discos, que siga subiéndose a un escenario. Así que está todo el mundo de enhorabuena porque este viernes sale a la venta Alegría. Ahí vamos a estar en esa firma con regalito, además, ¿no? Para oyentes fieles.
Lo colgamos en las redes, que había 5 golden tickets, que quien lo recibiera, estaban escondidos en estos discos de preventa, tenía la opción de ir acompañado al concierto del Within Center del 28 de enero.
Y ahí estarán. Vamos,
sí, esperemos,
preparados.
¿No?
Sergio Dalma, que siempre es un placer charlar contigo un ratito.
Me ha dado mucha alegría.
Mucha alegría nos da a nosotros también que ahí sigas al pie del cañón. Estupendo. Además, no pasa el tiempo por ti. Eres una envidia.
Sí que
de verdad,
pasa. Que pasa
venga
que
ya.
Sigo disfrutando con lo que hago y eso para mí es clave.
Disfrutón de la vida y haciendo disfrutar a los demás, que es algo que te agradecemos mucho.
Gracias,
Sergio.
A ti, Eli.
Que nos vemos el viernes en la firma de discos,
claro que sí.
Corte Inglés de Castellana, y el 28 de enero en el Within.
Os espero.
Ahí estamos. Gracias.
Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues de la alegría de Sergio Dalma pasamos al mundo misterioso de Álvaro Martín, que un miércoles más está aquí con sus expedientes X para hablarnos de manos fantasmales. Por Dios, qué cosa más grimosa. Álvaro, buenos días.
Aquí estoy yo para traer alegría. Buenos días.
Bueno, para ponernos los pelos de punta, más que nada. ¿Por qué nos quieres hablar hoy de manos fantasmales o de manos misteriosas?
Bueno, porque me he dado cuenta, recopilando casos, y además es que hace poquito me leí un libro de Javier Prado, un libro precioso que además tiene ilustraciones muy bonitas hechas por el mismo autor, que se llama, Monstruos Ibéricos, Ogros y Asustaniños. Y leyéndome este libro, pues me di cuenta de uno de los capítulos que más me llamó la atención, fue el que hablaba de una criatura, que más que una criatura es solamente una parte del cuerpo. Y es una mano acechadora, una mano que ataca, que está presente en algunas leyendas castellanas. Pero tirando mucho del hilo, pues me di cuenta que el tema de la mano fantasmal, la mano, concretamente la mano negra, en el mundo del misterio, pues da mucho de sí y tiene mucho juego.
Bueno, pues cuéntanos alguna historia en la que una mano misteriosa haya sido la protagonista.
Pues mira, empezamos por Madrid.
Venga.
Yo, hablando con mucha gente, he recapitulado algunos testimonios de personas que, pues de madrileños, que han vivido este tipo de situaciones y que, por ejemplo, la situación de estar durmiendo y sentir un peso en la cama y más aún sentir como una mano te toca pues la pantorrilla, un pie, o bueno, pues te zarandea un brazo y te despiertas todavía sintiendo cómo esa mano te está tocando y cómo te está despertando algo que no tenía que estar allí. Un sitio de Madrid donde se ha sentido esto es un hostal, el Hostal Cats, que está situado en la calle Magdalena. Y bueno, pues tenemos este lugar, perdón, la calle Cañizares. Tenemos este lugar que es un antiguo palacete del siglo XIX, donde, bueno, pues algunos huéspedes dicen que han notado que en mitad de la noche les toca, les roza una mano siniestra, una mano invisible, que les toca lo suficiente como para despertarlos, y cuando ya están despiertos, pues no hay nadie a su alrededor. Entonces esta es una categoría, digamos. La mano transparente, la mano que tú la notas, pero que no está ahí.
Pero que no la ves. Y en, ejemplo, en el caso de este hostal, Álvaro, ¿sí? ¿Sabemos de dónde procede esa mano? ¿Hay alguna historia, alguna leyenda que podamos, digamos, hilvanar de manera que encontremos una explicación, aunque sea una explicación paranormal, a este fenómeno?
Pues fíjate, lo más curioso es que no exactamente sabemos por lo que se ha contado de ese lugar, que es ahí a mitad de camino entre la leyenda y la vivencia personal, pues que se han dado manifestaciones. Por ejemplo, dicen que aparece una dama vestida de blanco, una dama con una especie de camisón blanco, que claro, tú te puedes imaginar que a lo mejor está por allí hospedada, pero es que luego desaparece. Entonces ya como que de carne y hueso no es.
Yeah.
No sabemos qué fenómeno hay detrás. O sea, por ejemplo, si ha habido algún tipo... No tenemos constancia de que esto sea así, que haya algún tipo de asesinato, que haya algún suceso luctuoso, algún accidente dentro de ese edificio que es de 1803. Por lo tanto, tiene mucha historia, pero historia, digamos, de tragedia no lo hemos encontrado. Pero sí que está la rumorología de que hay esa presencia femenina y esas manos que acechan. Pero como en tantos y tantos hoteles y hostales, aparece esa figura de... También he recapitulado, por ejemplo, Eli, la mano que tira de la sábana.
Ay,
esto
Dios.
Es así, ¿eh? Estás tan tranquilamente durmiendo y de repente tú notas como que, vamos, que te han quitado la sábana. Y resulta que yo hablé con un chico que me contaba que, no en este hostal, pero que subió la sábana porque sentía que se la habían quitado, y él ya despierto notó esa fuerza como que algo desde los pies de la cama tiraba de la sábana y se la quitaba. Total, que comentó en recepción lo que le había pasado y la recepcionista le dijo: ay, perdona, es que te hemos dado esa habitación. Vale, te vamos a cambiar de habitación, no te preocupes. Porque los de los hoteles ya saben cuál es la habitación embrujada.
Bueno, perdona, a mí me pasa esto y me da un infarto de la misma. Y si encima luego vas a pedir explicaciones y te dicen: ah, es que te hemos dado la habitación del fantasma, vamos, yo salgo corriendo del lugar de turno. Pero bueno, oye, hay gente que incluso le gustan estas cosas. A ti, por ejemplo.
A mí, claro.
Tú le vas al hostal y dices: por favor, oye, que me den la habitación del fantasma.
Exacto, exacto. Y mira, te cuento que en esto de la mano negra, ya hablando concretamente de la mano negra, la mano negra, digamos que es polisémica. Es decir, como criatura misteriosa, te voy a contar, y también te puedo contar muy brevemente después que también es una organización secreta llamada así, la mano negra, llamada así por la prensa básicamente, pero bueno, te cuento primero la leyenda castellana.
Por ejemplo,
en Ciudad Real hay varias localidades, por ejemplo Torre de Juan Abad o Solana, varias localidades donde se dice que en un pozo o en una charca los niños tienen que tener mucho cuidado. Estamos hablando de un arquetipo de estos de que se utiliza para asustar a los niños. Los niños tienen que tener mucho cuidado en charcas y pozos, en lugares de agua, porque de lo más profundo del pozo puede emerger una mano negra que se lo lleva hacia adentro. Se lleva el niño, lo secuestra y ya nunca más se le vuelve a ver. Solo, eso sí, a los niños malos. A los niños que se han portado mal se les dice que te vaya, cuidado que te va a llevar la mano negra. Y yo recuerdo una leyenda que me contaban de pequeño y que seguro que algún oyente también la recuerda. Y es, en los colegios se contaba mucho el tema de cuidado cuando vayas al baño porque del váter puede salir la mano negra.
Pero qué barbaridad. Mira, Ceballos, que está controlando todo el aparataje de este programa, levanta el dedo. O sea, que a ti también te lo han contado, ¿no, Ceballos? Pues fatal, fatal. Esto propicia el estreñimiento directamente, Álvaro. Cualquiera va al baño, dices, madre mía.
Y claro, eso no sé muy bien, porque siempre las leyendas te cuentan por algo. Aparte de para meter puro miedo, no sé, será para que te des prisita en el baño, para que vayas rápido.
Pues seguro, seguro que sí.
Claro, hablaban de, incluso hay leyendas de eso, de que aparece esa mano, o que incluso que aparece una misteriosa mano ofreciéndote papel del váter. En fin, de verdad que son leyendas urbanas que se cuentan, y que tengas mucho cuidado en los servicios, y que, vamos, que te des prisa porque puede aparecer esa mano negra con malas intenciones. Y te cuento más. En España tenemos esa leyenda en muchos lugares. Hay una muy curiosa, o sea, que se cuenta con muchos detalles, que ocurrió en Badajoz, y te la voy a contar resumida, Eli, en una población que se llama Orellana la Vieja. Bueno, pues en Orellana la Vieja se cuenta la historia muy triste, una leyenda que nos habla de una muchacha de intachable reputación, muy cristiana, que en una sociedad, estamos hablando pues eso, pues del siglo XVII, una sociedad en la que era muy cristiana ya de por sí, pues ella era una joven de grandes virtudes y fue difamada por un muchacho del pueblo. Fue difamada porque ella le rechazó. Digamos que no le interesaba nada su proposición de amor. Entonces este chico rebotado empezó a soltar paparruchas o fake news sobre la promiscuidad de la muchacha. En una sociedad pues tan católica, esto cayó como un jarro de agua fría, y en un pueblecito donde los rumores se extendían como la pólvora, ella acaba falleciendo por unas fiebres, pero decían que su enfermedad se le agravó por estos rumores que le causaron mucho daño. Exacto, por el disgusto. Bueno, pues tras este fallecimiento, al muchacho le perseguía una sombra por el pueblo, una figura negra que causó mucho miedo en todos los habitantes y que además se quedó sin amigos. O sea, nadie quería quedar con él porque detrás iba la sombra malvada. Entonces el hombre, el chaval, pues fue a la iglesia para confesar sus pecados y que el cura pudiera ayudarle de forma espiritual. Así que el sacerdote le dijo: mira, la penitencia que tienes que hacer es pasar 3 noches en vela rezando en esta iglesia. Bueno, pues la primera noche él se fue para allá, tenía que pasar desde que se pone el sol hasta que sale de nuevo, dentro de la iglesia rezando. Entonces el hombre se puso a rezar la primera noche y resulta que empezó a escuchar un ruido, como una voz que se manifestaba dentro del templo. De repente una baldosa se movía y de la baldosa salía una mano negra que parecía que quería cogerle. Él sale corriendo, se refugia cerca del altar y la mano se vuelve a meter en su sitio y no lo consigue. El segundo día lo mismo, pero él ya estaba prevenido. Con el rabillo del ojo, mientras rezaba, se pone a mirar a la baldosa misteriosa y de nuevo sale la mano negra, pero él consigue esquivarla. Lo que pasa es que la tercera noche él ya estaba muy cansado después de las 2 vigilias y estaba tan cansado que rezando pues cayó dormido. Entonces la mano salió y él se dio cuenta de que estaba allí justo cuando estaba delante de su cara. Bueno, pues al día siguiente, cuando los primeros fieles acudieron al templo, se encontraron todo lleno de manchas de sangre, el chaval en el suelo tumbado y rastros de que algo lo había estrangulado, y atención, la lengua la tenía de color negro y estirada, como si una mano invisible le hubiera tirado de la lengua. Moraleja: que no hay que hablar mal de las personas, sobre todo si es sin ningún fundamento. No hay que hablar mal de las personas, porque aquí tenemos en este pueblo, en Orellana la Vieja, tenemos la leyenda de que hay una mano negra que a los que hablan mal, a los que vierten esas fake news, los castiga.
Pues advertidos quedamos todos después de esto. Yo creo que si alguien tiene ganas de hablar mal de alguien, se le van a quitar. Oye, Álvaro, nos hablabas también de la mano negra como una organización.
Sí, y te la voy a contar muy rápido, pero no me puedo resistir a contarte que hay un lugar del mundo donde aparece una escultura dedicada a la mano negra como elemento misterioso. Está en Colombia, donde, por supuesto, todas estas leyendas han saltado el charco y están también muy presentes en Latinoamérica. En una población que se llama Cali, pues tenemos la leyenda de la loma de la cruz o de la mano del muerto. Hay 1000 versiones y tampoco vamos a repasarlas todas, pero nos habla de Juan Diego. En el siglo XVI es un esclavo de raza negra que es ajusticiado por algún tipo de problema que ocurre en su hacienda. Hay quien dice que se enamora del hijo de un terrateniente, de la hija, perdón. Hay otros que dicen que tiene una historia de amor imposible. Otros que dicen que mata a su propia madre y el castigo es ajusticiarlo. Pero el caso es que este esclavo, Juan Diego, es ajusticiado y enterrado en esa loma. Pero por las noches su mano sale de la tumba. Tanto es así que los frailes del lugar tienen que instalar una cruz de madera para santificar el lugar porque piensan que allí hay algo demoníaco. ¿Qué pasa? Que la mano sale y tumba la cruz de madera. ¿Qué tienen que hacer? Pues en el año 1909 se colocó un pilar ya de cemento y ladrillo con una cruz y además una escultura de esa mano abierta que la hemos puesto en Twitter, donde aparece esta leyenda que se ha contado, ya digo, de mil maneras, de ese esclavo cuya mano negra sale de la tierra, digamos que buscando justicia. Así que bueno, tenemos un monumento a todo lo que hemos comentado hoy, a este misterio de las manos negras. Y por supuesto, ya en lo más terrenal, pues tenemos la Sociedad de la Mano Negra. Esta operó en España a finales del siglo XIX, sobre todo en Andalucía, y tenía mucho que ver con el ámbito agrario, con el ámbito pues de los agricultores que trabajaban para el patrón, y era esta sociedad tenía un carácter anarquista. Ellos querían ilustrar, entre comillas, al pueblo para que se juntaran pues en cooperativas y pudieran trabajar por su propia cuenta y tener sus propias tierras en lugar de trabajar para esos terratenientes. Y bueno, lo cierto es que a finales del siglo XIX hubo muchas revueltas en el campo. Se saldaron con incendios, se saldaron con alguna muerte. Y el gobierno de Sagasta pues investigó todo esto. El 4 de diciembre de 1882 hubo una redada contra los principales cabecillas de esta sociedad de la mano negra y fueron capturados hasta 300 personas, de las cuales 7 acabaron siendo ahorcados en la plaza del mercado de Jerez de la Frontera, para escarnio público, para que la gente supiera que estos delitos se pagan con sangre. Y sí que fue la prensa más, aunque se encontró un papelito en una de las reuniones que ponía mano negra, pero fue la prensa la que un poco engrandeció este tema. Ya ni siquiera está claro que existía una sociedad secreta llamada así, pero fue la prensa la que identificó a esta como la Sociedad Secreta de la Mano Negra.
Bueno, pues manos transparentes, manos negras, manos fantasmales y manos más terrenales. Las manos han sido hoy las protagonistas de los expedientes X de Álvaro Martín. ¿Qué estás preparando para Madrid Misterioso este próximo fin de semana?
Pues hablamos hace poco, Eli, de que estábamos juntando testimonios y recopilando toda la historia interesante, histórica simplemente y misteriosa, del actual Museo Reina Sofía. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a desplegar ya las informaciones que tenemos. Este sábado a la 1 de la madrugada en Madrid Misterioso, un clásico del misterio, pero que siempre se pueden sacar cosas nuevas, el Museo Reina Sofía. Y por cierto, voy a contar lo que me contaste de aquel vigilante.
Bueno, pues nada, no nos lo perdemos. Sábado a la 1 de la madrugada, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, que volverá el próximo miércoles aquí al Buenos Días Madrid con sus expedientes X. Álvaro, hasta la semana que viene. Bueno, hasta el sábado y luego aquí el miércoles.
Ahí estaremos puntuales. Muchísimas gracias, Eli, y un fuerte abrazo.
Un beso, hasta luego.
¡Ya voy!
Bueno, pues ha llegado el momento de resolver, como todas las mañanas, nuestro juego de agudeza visual de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Voy a recordar, por si hay algún rezagado, que hoy Carlos ha subido a la parte trasera de un coche con las luces encendidas.
Eso es.
Luces que ya son una auténtica virguería en todos los modelos de coche. Y había que averiguar con esta pista de las luces a qué marca de automóviles pertenece. Y dabas 4 posibilidades.
Mitsubishi, Toyota, Hyundai o Kia.
Bueno, ¿qué es lo que ha dicho la audiencia? ¿La audiencia ha hablado?
La audiencia
ha
hablado.
¿Qué es lo que ha dicho?
A esta hora, que es cuando cerramos, la 1:05, el menos votado es Toyota con el 12%, le sigue Kia con el 23%, después está Mitsubishi con el 31%, y dicen los oyentes, un 35% de ellos, que es un modelo de la marca Hyundai.
Bueno, la cosa no... Te quiero decir, al principio había mucha diferencia entre unos y otros, pero ahí
si los dejamos un ratito, lo mismo hay volquete.
Exacto. Bueno, la respuesta correcta
La respuesta correcta es, y la ha dado en el hilo, mi amigo Jabón. ¿Te acuerdas de mi amigo Jabón?
Uy, por Dios, claro que sí.
Al final era James Bond.
Sí.
Pues Jabón dice, Hyundai Tucson y una sonrisita. Pues mira, sí. Es esa marca y es ese modelo además, ¿eh?
Con bueno, lo cual, afinado. Oh, jabón,
jabón
afinado.
Amigo, jabón. Otra vez, ¿eh? No puedo poner más esto.
Que te han ganado los oyentes de nuevo. Ya,
tengo que ir a mis microscopios, a mis vistas desde arriba.
¿Otra vez?
Sí, sí, hay que poner cosas difíciles de verdad.
Bueno, pues tienes la oportunidad de demostrarlo mañana, que tienes que subir un nuevo juego de agudeza visual.
Iré pensando, ¿de aquí a mañana me queda para poner cosas malas en mi cabeza?
Bueno. Muchas, muchas. Sí, sí. Y de buscar fotografías y de...
trucarlas.
Ahí estamos. Carlos Honorato, hasta mañana.
Hasta mañana.
Oyentes del Buenos Días Madrid, hasta mañana. Mañana a las 10 volvemos.